Celanosa, con descuentos muy especiales. Por Celanosa.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les saluda Pedro González. Mañana es 8 de marzo. Sin duda, una jornada marcada por la lucha contra la violencia de género. Hoy desde COPE hemos querido acercarnos a esa realidad. Por ello, hemos hablado con la Fiscalía, con los centros de atención a las víctimas y también con una usuaria de estos cabis. Ella se llama Celia. Y ojo, porque lleva 11 años en un cabi. Ella también confesaba que tardó 9 años, ojo, en denunciar a su agresor. Celia hablaba de la diferencia entre vivir y sobrevivir.
Cuando yo puse la denuncia, la ley no estaba como está ahora y realmente estábamos mucho más desprotegidas y mucho más vulnerables. Por tanto, la puerta del cabi que se abriera para mí fue una diferencia grande entre vivir y sobrevivir. Tiene un asesoramiento jurídico, tiene unos servicios sociales, o sea, no, que es una trabajadora social. Y luego tienen, a nivel psicológico, tienes tu psicóloga de por vida hasta que lo necesites.
Y también, lógicamente, hemos hablado con la fiscal de violencia contra la mujer aquí en la región. Ella es Concha López. Hoy nos recordaba que el fiscal puede actuar de oficio para perseguir el delito, pero sobre todo para proteger a la víctima. También reconocía que ha aumentado el número de denuncias y sobre todo los episodios de violencia entre los más jóvenes.
Aumenta el número de denuncias. Eso puede implicar dos cosas. No siempre va a implicar que aumente el número de delitos, sino que al menos aumenta la decisión de la mujer a denunciar y el de tomar ya las riendas de un asunto y el de proponerse como una acusación particular. Y sí que aumenta, pero sobre todo estamos encontrando un gran repunte de aumento en la gente joven y en esa evolución de la violencia de género a través de redes sociales.
Pues era un tema que evidentemente abordaremos a lo largo de la mañana de la cadena COPE. Nosotros ahora enseguida nos marchamos hasta Caravaca y vamos a hablar de los caballos del vino.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Que el tiempo pasa volando, amigos oyentes, y me refiero a que a la vuelta de la esquina está el mes de mayo. ¿Y eso qué supone? Pues que vuelven los caballos del vino de Caravaca. Tenemos con nosotros a su presidente, a José Antonio Rubio. Señor Rubio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro, y oyentes de la cadena COPE.
Bueno, ya hay pruebas, ¿no? Ya se está preparando el evento, se están haciendo actividades previas, ¿no? Como ha habido entrenamientos en días anteriores, en semanas anteriores.
Sí, efectivamente. Bueno, los caballos del vino no paran durante todo el año, aunque no se escuche mucho, pero concretamente el pasado sábado, día 2 de marzo, faltando 2 meses para el tan añorado 2 de mayo, pues se hizo en la encuesta de entrenamiento que tienen los caballos del vino, pues una jornada de convivencia organizada en un principio por la Peña Artesano y siempre pues con el apoyo del ayuntamiento y el propio bando de los caballos del vino.
¿Cuánto tiempo como presidente?
Pues desde el 29 de junio del 2023. Nada, recién llegado.
¿Qué supone ser presidente de esta maravilla de fiesta? Porque está declarada de interés turístico internacional. No lo olvidemos, es una gran responsabilidad.
Bueno, permíteme, pero es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Sí.
Este festejo. Entonces, que costó muchísimo trabajo conseguir durante muchos años que distintos presidentes, ayuntamientos, cofradías estuvieron luchando por conseguirlo y al final lo conseguimos en el 2020. Pues es una responsabilidad enorme, como debe ser, porque un festejo patrimonio cultural pues conlleva mucha responsabilidad, muchísima gente por detrás, en el sentido de que aglutinan muchísimas peñas con un número de personas aproximadamente de 8.000, más la gente que viene de fuera. Entonces es una responsabilidad enorme y con el apoyo pues de la Junta y de las propias peñas pues conseguimos sacarlo hacia adelante.
¿Cómo se prepara realmente esta carrera? Tiene que ser una preparación bastante exhaustiva, ¿no? Por lo que usted decía, va a ir mucha gente, medidas de seguridad, va a tener una repercusión enorme a nivel de turismo, de imagen, hay que cuidar también la imagen, todo eso hay que cuidarlo.
Sí, si empezamos, el propio festejo en sí, nosotros no nos afecta la gente en un principio. El problema es cuando, por afluencia demasiada y encima que este año coincide con año jubilar, pues sí es cierto que en determinadas zonas puede haber alguna aglomeración en un momento determinado y eso es lo que con el equipo de seguridad del ayuntamiento tenemos que trabajar para que no haya ningún incidente. Es decir, se cuida prácticamente hasta el más mínimo detalle, empezando por los propios animales, a los cuales pues hay siempre equipos de veterinarios, tanto el día 1 como el día 2, durante todo el recorrido hay equipos de veterinarios para que cuiden del estado del animal. Evidentemente, pues seguridad, protección civil, guardia civil, policía local, para que el resto de público pueda tener una fiesta, una mañana tranquila.
¿Cuántas peñas ahora mismo forman parte de estos caballos del vino?
Ahora mismo hay 57 peñas, 56, perdón, porque una ha pedido la excedencia, un año, 56 peñas.
No está nada mal, no está nada mal. No sé si se tiene pensado en un futuro ampliar esta gran familia a más peñas.
No, por estatutos y por reglamento, el máximo número que hay establecido a día de hoy son 60 peñas. Somos 56, que esto se produce pues por algunos cambios generacionales que evidentemente debería haber. Y bueno, pues algunas se van pidiendo una excedencia, como he dicho anteriormente, pues por aquello de reorganizar un poco, y otras pues evidentemente van desapareciendo para o fusionándose con otras también.
La pregunta casi me la ha respondido usted. ¿Cómo está la salud en cuanto de los caballos del vino, en cuanto a lo que es la transmisión de generación en generación? ¿Ya los jóvenes están preparados?
Pues además es que nosotros, está mal que yo lo diga, pero cuidamos mucho a la gente joven desde pequeños. Es un festejo que es muy muy pasional y se transmite desde la propia familia. Entonces, en los colegios siempre se escucha también Caballos del Vino. Hay actividades en las cuales el propio bando interviene para acercar los Caballos del Vino a la gente más pequeña, a los niños. Incluso dentro del propio festejo Caballos del Vino hay una parte que es el día, en este tiempo se celebra el día 4 de mayo, en la mañana del 4 de mayo, que son niños pequeños, pues de 12 de años hacia abajo, que en lugar de sacar caballos lo que llevan son ponis, acompañados de sus padres.
Qué bonito.
Evidentemente hacen el mismo recorrido, bueno, hacen la Gran Vía hasta subir hasta la Cuesta del Castillo, evidentemente, hasta la Basílica, y es una mañana muy muy entrañable, los niños lo disfrutan, por eso el cambio generacional aquí está garantizado, y este festejo pues hay que cuidarlo porque es patrimonio cultural, con ello estamos, sobre todo con la gente joven.
Ya termino. ¿Qué mensaje, como presidente de los Caballos del Vino, puedo transmitir a todos los que se acerquen este mes de mayo hasta allí, turistas, no turistas, con motivo del año jubilar?
Pues en realidad para todo el mundo es una mañana que merece muchísimo la pena de ver por aquello, insisto, patrimonio cultural inmaterial. Es la región de Murcia tiene este festejo como patrimonio cultural inmaterial. Entonces pues deberíamos de acercarnos, disfrutar de él siempre pues con tranquilidad y viendo y empapándose de todas las sensaciones que en esa mañana del 2 de mayo se transmiten, que aunque uno sea de fuera las recibe y las percibe interiormente, o sea que es disfrutar y siempre con tranquilidad.
Pues José Antonio Rubio, presidente de los Caballos del Vino, elegido recientemente para este cargo. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Pero muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y en segundos llegamos a las 12:30, ya sabes, estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Estamos encantados de comenzar a arrancar este programa aquí en el Hospital HLA La Vega, porque estamos rodeados de amigos y porque el Hospital HLA La Vega es una gran familia, más que un hospital en donde tratan a todos los que acuden pues siempre con una sonrisa, esa es la tarjeta de presentación, y luego con un trato muy amable. Y tenemos, para empezar, invitados de mucha importancia. Yo al primer invitado le calificaría de leyenda. Le voy a poner esa etiqueta porque es una auténtica leyenda. Hablo de don Eduardo Reina, que ha sido director de este hospital HLA La Vega, nada más y nada menos, amigos oyentes, que 50 años, y si ustedes le ven, no aparenta más de 47, 48. Ojalá. ¿Qué tal estamos, Eduardo?
Muy bien.
Me alegro mucho de que estés con nosotros. Tenemos que hablar además de un hospital que tiene muchos reconocimientos. Por ejemplo, recientemente top 20 a su gestión hospitalaria global, sello de excelencia de calidad asistencial QH, con 2 estrellas, ojo, y el sello de excelencia europea FQM con más de 400 puntos. Además, ha sido reconocido durante el pasado año como centro privado con mejor reputación sanitaria de la región. Yo creo, y es la primera pregunta que te voy a hacer, todo esto también lo consigue la gente que trabaja aquí, entre todos, si no sería imposible.
Efectivamente. La dirección pues ejerce un modelo de tener a todo el mundo integrado en un sistema de gestión, y efectivamente desde el gerente, que lo que hace más bien es dirigir, impulsar las cosas que él cree necesario que tiene que hacer, pues si no tiene que contar no ya con los otros directores que hay de médicos o de administrativos o de enfermería, sino que realmente es el todo. El todo es lo que tiene que funcionar como un reloj, si no esto no puede funcionar bien ni se pueden hacer las cosas bien. Tanta importancia tiene para mí el desarrollo de una limpiadora o de un celador que el de un médico, porque la gente cuando viene aquí, el paciente, aparte de que quiere que lo curen como es natural o que por lo menos le alivien, pues lo verdaderamente que también ve mucho es la hostelería. La hostelería es muy importante, que las comidas estén bien, lleguen calientes, que la habitación esté limpia, que entre a un servicio y cada vez que hay un problema, pues lo limpien. Todo esto es muy importante. Y luego el trato humano. El trato humano tiene que ser de mucha calidad, porque el paciente que viene a este hospital y el acompañante, pues vienen porque bien están en una compañía de seguros, en una mutua, o sí, porque sí, sí, pagan directamente. No tienen que venir obligados, vienen porque quieren. Y por tanto, si no tienen un plus de calidad y de atención y de empatía, pues no vendrían a nosotros, estaríamos vacíos. Esto es así.
Comenzó usted como gerente de la clínica Belén, ahora residencia, por cierto. Pasó a ser gerente, como hemos dicho, del Hospital Virgen de la Vega y vivió su incorporación al grupo hospitalario HLA. ¿Qué destaca de toda esa experiencia, esos recuerdos?
Pues mire, porque nos conocemos
ya hace tiempo. Mira, muchos años.
Efectivamente. Bueno, yo empecé con 29 años en la clínica de Belén, que entonces era básicamente materno-infantil, y allí pues era, yo creo que era el centro donde más partos había en Murcia, y esto pertenecía a un grupo de médicos, estaba liderado por el doctor Rabadán, Albasini y García Galán, más otro grupo que había bastante grande, y a mí pues me ficharon en el año 77, tendría pues 29 años, poca experiencia, pero mucha ilusión, muchas ganas de trabajar como la gerente que tenemos
ahora. Que vamos a hablar enseguida con ella.
Efectivamente. Y el entonces, pues posteriormente el grupo Asisa pues compró la clínica de Belén, y a partir, esto fue en el año 88, y a mí pues cuando llegó el grupo Asisa pues me ofrecieron continuar con la gerencia del centro, y yo lo acepté. Llegamos a un acuerdo que a mí me pareció satisfactorio, y a ellos creo que también, porque si no me hubieran dicho hasta luego, Lucas. Y entonces pues la verdad es que don Diego Lorenzo, que era entonces el actual delegado de Asisa, así como el doctor Carreño, que era el presidente, pues me propusieron el quedarme yo con el, gestionando el centro. Posteriormente, el grupo compró el hospital actual de La Vega, que entonces pues era, se llamaba, creo que le decían Clínica de La Vega, pero nosotros luego le cambiamos el nombre a hospital porque nos parecía más lógico que el hospital que pensábamos hacer tuviera ya en categoría y envergadura como un hospital. Esto fue en el año 92. Tuvimos que hacer una reforma integral porque esto estaba totalmente obsoleto.
Claro, había que modernizarlo.
Y cambiar muchos circuitos y muchas cosas. Total, que prácticamente tirarlo. Y esta obra duró 3 años básicamente, y en el año 95 hicimos el cambio de los pacientes que había en Belén aquí. Y esto fue un éxito total porque lo hicimos todo en un solo día.
En un solo día, de la mañana a la noche,
todos los pacientes fueron cambiados. Teníamos personal aquí, personal allí, una serie de ambulancias preparadas y todo el personal vino en ambulancia, todos los que estaban ingresados. Y así fue como arrancamos esto. Posteriormente, también quiero decir que tuvimos el otro impulso grande con la compra del solar de al lado, cuando se hizo la gestión del garaje que hay ahí, que también se llama La Vega, porque nos copiaron el nombre, como casi todas las cosas que hay por aquí cerca. Y entonces, pues, a nosotros el ayuntamiento pues nos vendió un solar para gestionar y que pudiéramos crecer, porque nos interesaba más crecer en el centro de Murcia, como estábamos, y no perder este sitio y la idiosincrasia de este hospital, que siempre había estado en el centro, e irnos a un polígono de los nuevos, a Juan de Borbón o a Juan Carlos I. Era muy importante para nosotros estar en el centro de Murcia, y esto también tiene un plus, está muy cerca del Corte Inglés y de la Redonda, pues esto es muy importante.
Pues luego volveremos contigo, Eduardo, porque ahora vamos a hablar del relevo, de la sucesión. Evidentemente, buen relevo, porque tenemos con nosotros a la que ya es gerente del Hospital HLA La Vega, Cristina Almansa, tiene 39 años. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, tiene un montón de máster, uno en concreto, por ejemplo, en Dirección Financiera y Control de Gestión. Cuenta con una dilatada experiencia en gestión económica y presupuestaria, ha sido durante los últimos 15 años responsable de control de gestión de este hospital de La Vega. Mujer, madre, trabajadora, profesional, comprometida. Bueno, evidentemente los compañeros me la ponen por las nubes y yo doy fe de ello porque estaba hablando con ella 10 minutos, que es una mujer que evidentemente se entrega a la causa. Lo primero es saludarte. ¿Qué tal estamos, Cristina? Muy buenas tardes.
Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón, Pedro.
Bueno, yo no he comido, pero
yo tampoco,
buenas tardes,
por eso,
no
para
pasa
mí son
nada.
Buenos días.
¿Qué supone haberte convertido en gerente de este hospital?
Pues de entrada supone un grandísimo reto. Reto que afronto con muchísima ilusión y compromiso, y sin duda es el mayor reconocimiento a mi carrera profesional, que como decías llevo 15 años en este hospital trabajando con la dirección, y bueno, quería agradecer especialmente a la dirección del grupo, pero muy especialmente al que ha sido gerente, como tú decías, durante 50 años, a don Eduardo Reina, porque él es el que ha impulsado este hospital a ser el hospital de mayor reputación sanitaria en la región de Murcia a nivel privado. Y todas las iniciativas de crecimiento al final han sido propugnadas por él. O sea que realmente para mí relevarlo supone una responsabilidad añadida. Pero bueno, a la misma vez, Pedro, te diría que es una doble motivación, porque supone continuar con el gran proyecto de su vida. Él es mi maestro, mi mentor, y nada, yo solo puedo agradecerle que me deje esta oportunidad y este barco que ha dirigido perfectamente.
El oyente de la mañana de la cadena COPE, muchos de ellos, por cierto, usuarios de este hospital HLA La Vega, se estará preguntando qué retos hay por delante, desafíos. Cuéntanos, Cristina.
Pues estamos en una época en la que desafíos, Pedro, te diría que todos, pero el desafío tenemos que verlo, y sobre todo en sanidad, como una gran oportunidad. La pandemia, por ponerte un ejemplo, ha acelerado el proceso de digitalización, y esto pues evidentemente ha permitido potenciar una medicina mucho más accesible, la telemedicina, las videoconsultas y, bueno, la ciencia y la investigación cada día pues avanzan a pasos agigantados. En HLA La Vega lo que estamos haciendo es adquirir la mejor tecnología en tanto en medios de diagnóstico como en tratamiento. Y luego pues estamos también adaptando continuamente nuestra manera de trabajar. Lo que hacemos es focalizar en el paciente. Aplicamos lo que es la filosofía patient centricity, que significa poner al paciente en el centro de todas las decisiones, tanto sanitarias como no sanitarias, de manera que es el proceso el que se va adaptando al paciente y no al revés. El beneficio de todas las decisiones que siempre tomamos en este hospital siempre es en beneficio del paciente, que al final es el verdadero valor de este hospital. Y bueno, también te diría que estamos en una época de escasez de profesionales de la salud, que el médico en España tiene una edad media de 50 años.
Eso es verdad, sí.
Y uh-huh. que cuando también tenemos una población cada vez más envejecida, la demanda en la actividad asistencial va a ser mucho mayor. Además, es una demanda de más calidad y equilibrarla con una oferta de recursos cada vez menor, pues va a ser complicado. Pero para ello, pues vendrá la robótica, vendrá la inteligencia artificial y tendremos que...
el futuro.
Que tirar de ella. Y eso revolucionará la sanidad en las próximas décadas. O sea, que estar atentos para lo que no se nos viene.
Lo que yo tengo muy claro, porque yo, evidentemente, llevo aquí en Murcia 33 años, que la evolución de este hospital ha sido enorme. Y lo que queda, ¿eh?
Ha sido enorme. Y como decía don Eduardo, pues yo creo que nos ha impulsado mucho el poder crecer, el poder tener un terreno que se compró en 2005, por el que se han triplicado la superficie del hospital. Servicios que hemos potenciado principalmente pues es el bloque quirúrgico. Actualmente tenemos 13 quirófanos integrados y un arco vascular a la vanguardia. Nos hemos convertido en un hospital quirúrgico complejo, pero a nivel, yo diría, que del actual público. Y aquí en estos quirófanos pues se hacen intervenciones de muchísima envergadura. En 2023, además, se hizo la primera donación múltiple en un hospital privado de la región de Murcia, que hasta ahora no se había hecho, y fue aquí en HLA La Vega. Y bueno, también prueba de ello, pues como decía, todos los reconocimientos que hemos tenido. El top 20 para nosotros, esos son los Oscar para los hospitales.
Totalmente de acuerdo, sí.
Entonces eso significa pues que estamos en el camino de la excelencia, y la excelencia pues también se la debemos a los que trabajan en este hospital, que son los profesionales, y realmente son los que ellos, los que hacen el funcionar esta casa y esta familia, que al final... perder la identidad nuestra de ser una familia, pues no la vamos a perder, porque vamos a seguir ampliando la familia, que se trata de eso.
Has dado en la clave, has hablado de compañeros, has hablado de las personas que forman parte de este hospital. Aportan mucho los profesionales que trabajan en un hospital como este, ¿verdad?, a la gente y sobre todo al crecimiento del propio centro. Es
pues
muy importante.
El personal, al final, Pedro, es el corazón del
Exacto,
hospital.
Sí,
o sea,
sí.
Es el verdadero corazón.
Qué buen símil, me quedo con eso.
Es el verdadero corazón. Actualmente somos casi 1,000 personas entre empleados directos y colaboradores externos. Y ellos son los que realmente conforman el nuestra identidad, el valor, realmente nuestros valores, ¿cuáles son? Pues nuestros valores son humanidad, nuestros valores son acompañamiento, nuestros valores son compromiso y son profesionalidad. Y bueno, también quería hacer una mención especial al staff de enfermería, que al final es el apoyo, el soporte entre el paciente, el acompañante y bueno, el intermediario muchas veces en el médico. Pero todos son importantes, como decía don Eduardo, desde el camarero que pone un café y que es capaz de aliviar una preocupación en una determinada consulta o en una mala noticia que haya tenido un paciente, hasta el cirujano que es capaz de salvar una vida. O sea, que poner en valor todo eso es la manera de avanzar y de crecer. Y además, yo te diría que el premio de hospital a mejor reputación sanitaria pues ha sido conseguido gracias a ellos. Así que es clave que sigamos impulsando al profesional, motivándole y contribuyendo a su formación, y para que nos sigan eligiendo como está su casa y está su familia.
Eduardo, un secreto entre nosotros, no nos escucha nadie ahora mismo, lo puedes decir, porque ¿le has dado algún consejo así cuando habéis tomado algún café?
Pues sí, yo efectivamente algún consejo le he dado, y yo le he dicho que empiece poco a poco, que no cree anticuerpos, que es mejor convencer a la gente con la palabra y dejar el orden y mando, porque al fin y al cabo esto es una empresa de servicios y el personal que tiene, que es de primera línea en todos los aspectos, tanto los facultativos como de otros departamentos de enfermería, pues necesitan mucho calor humano por parte del que dirige el barco. Y esto es así, y para ir a buen rumbo, a un rumbo que tiene que marcar y llegar a un buen puerto, tiene que contar con todos y que todos estén con ella y remen a la vez.
Y otra curiosidad que yo tengo, que lo hemos preguntado fuera de micrófono y hemos hablado un poco. Hace 50 años, ¿cómo era la Murcia hace 50 años, esta zona? ¿Era huerta antes de que tú empezaras, o a punto de empezar, los primeros días como gerente?
Yo esto te puedo decir que toda la zona de Belén, aquello era huerta. Uh-huh. E incluso la flota también la he conocido yo como huerta. Aquí estaba la cárcel, y cuando se hizo el hospital este de La Vega, todo lo que había detrás también era huerta. O sea que entonces sí que era la huerta de Murcia, porque estaba en Murcia, ahora está. Ya no está en Murcia, está un poco más en la afuera. Pero efectivamente, toda esta zona era Murcia. Yo, que viví en el edificio Alba, te puedo decir que allí estaba solo, el edificio Alba estaba solo. Y posteriormente luego ya se hizo el Corte Inglés, otros edificios de por allí. Pero en aquel entonces todo aquello era campo y solamente existía el Alba y lo que era Santa María de Gracia, uh-huh, el barrio este que todavía existe, autóctona de aquí, de esta zona.
De esta zona, sí.
Y que es así.
Cristina, la última para ti, por mi parte. Mañana día importante, 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sé que también en este hospital HLA La Vega, pues hay muchísimas mujeres trabajando en una equiparación a todos los niveles con los hombres. Es un ejemplo también de eso, para muchos centros.
Es un ejemplo y es sin duda el camino a seguir. Yo creo que, bueno, en nuestro grupo el 70% somos mujeres. Entonces que las mujeres puedan dirigir y además es un grupo que promueve precisamente la mujer en la dirección. Así que yo me siento muy orgullosa de pertenecer al grupo HLA, de pertenecer a HLA La Vega y contribuir y dar ejemplo para que siga evolucionando el papel de la mujer, que desempeña un papel fundamental en la sociedad y en cualquier empresa. Yo decía, el 50% de la población activa en edad de trabajar son mujeres. Resulta que tienen mejores expedientes académicos incluso, o sea que el 50% del talento está en nosotras. Ninguna empresa puede renunciar a ese 50%, así que es evidente que seguirá creciendo y con ello seguiremos contribuyendo a mejorar la sociedad, que se trata de eso, y promover una sociedad en igualdad y nada, poco más que lo que pueda aportar, estoy encantadísimo.
Pues muchas gracias. Tendremos, por cierto, amigos oyentes, a partir del 1 y 5 a 3 mujeres de este hospital que nos van a hablar también de sus experiencias. Termino contigo, querido Eduardo Reina. Cuando se cierre la puerta, vas a venir aquí a seguir dando consejos, ¿no? Tu experiencia
pues
es vital.
Sí.
No nos dejes. Tienes que estar aquí.
No, hombre, todos los días no voy a venir.
Tampoco madrugues, pero puedes llegar aquí, hombre, a las 10 de la mañana.
Exacto. Sí, sí. Pero te quiero decir que hay que... Tampoco puedes estar... Los consejos hay que darlos si te los piden, pero tampoco puedes estar todo el día diciéndole a la gente y a los que mandan lo que tienen que hacer. Yo creo que ella tiene que tomar la responsabilidad. Tiene un buen equipo aquí de gente. Bueno. Tenemos al doctor Mateo, al doctor Torres, a María José Lorenzo, a Paco Cantabella y a una serie de jefes y de jefes de servicio que tenemos extraordinarios, como Pepe Guirao, Sánchez Archidona, doctor Dengra, el doctor Serrano y una serie de... Pero el doctor Olmo, que recientemente hemos creado un buen servicio de rehabilitación, y también tenemos una UCI que funciona estupendamente con la doctora Zapata, y esto es donde ella se tiene que apoyar y donde tiene que tirar. Ella es la que tiene que impulsar, y esto es como los pájaros cuando salen del nido, tienen que hablar solo, tienen que volar solo.
Bueno, pues que hablen solo los pájaros cuando salen del nido. Eduardo Reina, director durante 50 años.
47, pero...
47, bueno, yo te he puesto tres más, no pasa
nada. No pasa nada.
Cristina Almansa, el relevo. Gracias por estar de verdad en la mañana de la cadena COPE y por acogernos, como siempre me he sentido yo aquí, como en casa, en el Hospital HLA La Vega, como en casa. Un abrazo muy fuerte, a seguir trabajando por la sanidad y por los pacientes, porque la sanidad y la educación son los dos pilares básicos de una sociedad. Si no funcionan, esa sociedad se viene a pique. Encantado de hablar con vosotros, de verdad.
Muchísimas gracias.
Llegamos enseguida al tramo de la 1:10. No dejen esta sintonía, la cadena COPE. Están escuchando La Mañana.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos hablando del Hospital HL a la Vega, como decimos, reconocido como centro privado con mejor reputación sanitaria de la región. Para profundizar en este y en otros reconocimientos, nos acompaña el director médico de este hospital, don Pedro Mateo Beltrí, y también la directora de enfermería, María José Lorenzo. A los dos les saludo. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, pues tenemos unos minutitos por delante. Yo te querría preguntar a ti primero, Pedro, ¿cuáles han sido las últimas incorporaciones del hospital? Hablo tanto a nivel humano como a nivel de material, lógicamente, etcétera, de equipamiento.
Sí, bueno, lo primero, dar a la COPE gracias por estar aquí y tener la confianza de hacer el programa en nuestro hospital, como otras veces. Lo primero que me gustaría resaltar es que pertenecemos a un grupo hospitalario de 18 hospitales con más de 1.300 camas y con una experiencia de más de 40 años. Por ejemplo, entonces ya sabemos de lo que estamos hablando, y con más de 300 millones invertidos en nuestros hospitales en los últimos 10 años. ¿Y eso por qué lo hemos podido hacer? Porque estamos en una cooperativa que todos los beneficios al final reinvierten en la mejora continua de nuestros hospitales, y por eso podemos seguir alineando nuestro eslogan de Sumamos Salud. Yo destacaría, Pedro, por lo que me preguntabas de qué son las últimas incorporaciones en el hospital. Para ser el hospital privado de referencia, pues hablaría de nuestra unidad de cuidados intensivos con 9 box individuales para esa atención de pacientes intensivos, y nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales, nuestra UCIN, la unidad quirúrgica con 11 quirófanos y 3 nuevos quirófanos de oftalmología, nuestro arco vascular para dar asistencia a todos los procedimientos complejos, cada vez más, de cardiología intervencionista, incluso para poner válvulas vía percutánea con una válvula aórtica sin tener que intervenir a un paciente en este arco vascular, y recientemente también incorporaciones de radiología intervencionista para poder todos los procedimientos, no solo a nivel de columna, sino también cerebral. Y por último, también recientemente el inaugurado centro de rehabilitación y de terapias avanzadas para con unidades especializadas y específicas de espalda, pues dar asistencia y dar la mejor asistencia a nuestros asegurados. Y por último, decir que esto se puede hacer también incorporando las últimas tecnologías, incluso con inteligencia artificial, para el diagnóstico de por imagen de lesiones que pueden ser malignas a nivel de dermatología. Y eso es algo muy novedoso.
Desde luego que es novedoso. Ahora pregunto a María José Lorenzo, directora de enfermería. Ha hablado de las incorporaciones, el señor Beltrí, y esto, ¿de qué manera mejora? Porque es muy importante la pregunta, la calidad asistencial de las personas, de los pacientes.
Pues mira, como ha dicho el doctor Mateo, la calidad y la empatía de nuestros profesionales en el trato al paciente y a su familia es nuestro éxito como organización. Y con la filosofía de favorecer una comodidad y la pronta recuperación a los pacientes en un entorno seguro, es por el motivo por qué se inauguró el hospital quirúrgico de día, que es una de las últimas áreas que nosotros hemos abierto. En el hospital quirúrgico de día se ingresan aquellos pacientes que no necesitan pasar la noche después de una intervención quirúrgica. ¿Y eso en qué repercute en beneficio al paciente? Pues anteriormente la recuperación la hacían en reanimación, en una sala donde estaban con otros pacientes más complejos, y ahora, una vez después de la intervención que han pasado por en reanimación, el paciente se ingresa en esta unidad, en esta nueva unidad, que es un área totalmente exterior, que tiene luz natural y que está dotada con voces individuales, con todo el confort que ello supone, es decir, una cama, una televisión, un control de temperatura individual, y además pueden estar acompañados por la familia.
¡Qué maravilla!
Cosa que en reanimación pues no es posible, ¿vale? Mm. Con ello, ¿qué mejoramos? Pues el paciente tiene menos estrés, tiene menos ansiedad, minimizamos el riesgo de infecciones intrahospitalarias, puesto que el paciente no permanece largas estancias en nuestro hospital, y además pues se incorpora antes a su vida laboral y su rehabilitación es más pronta. Pero lo que cabe más destacar en cuanto a la pregunta que tú me hacías, pues es los profesionales que tenemos. En el Hospital Quirúrgico de Día está coordinado por enfermeras que están especializadas en el cuidado de nuestros pacientes, que están permanentemente atentas a sus necesidades, y es una atención mucho más cercana, mucho más personalizada y mucho más segura. Y luego tienen un afecto especial que todos necesitamos en unas circunstancias, pues cuando venimos a una intervención, aunque sea de muy corta estancia.
Os voy a pedir a los dos, a Pedro y a María José, que se queden con nosotros después del boletín de noticias, porque hay muchos temas que comentar. Pero en dos minutitos, María José, hemos hablado de esas incorporaciones de nuevos equipos y profesionales, pero también este hospital mantiene una inversión constante en la prevención a través de campañas, de escuelas de pacientes. ¿Cuáles son los objetivos? En dos minutos, cuéntamelo.
Vale, pues mira, uno de los objetivos prioritarios que tenemos instaurado recientemente, es que el hospital sea un entorno amigable, que no el paciente no se sienta perdido, que se sienta cómodo y que sus necesidades estén cubiertas. Y así ha surgido un proyecto nuevo que se llama PASO, que es para pacientes con alta sospecha oncológica. ¿Qué supone esto? Que en el momento que desde consultas externas, desde rayos, desde urgencias, se detecta, que una patología puede ser no benigna, ponemos a su disposición una enfermera referente. ¿Qué hace esta enfermera referente? Pues hace que aquellas pruebas solicitadas por los facultativos se agilicen pronto, para que ese diagnóstico esté rápido, el paciente no tenga la incertidumbre de una sospecha de una posible patología oncológica. En el momento que el diagnóstico pues se trata de un proceso oncológico, esta enfermera va a estar, que tiene una gran experiencia y formación en los pacientes oncológicos, lo va a acompañar durante todo el proceso para explicarle cuáles son los efectos adversos y cómo minimizarlos y facilitar sus dudas y darle todos los consejos para que sea fomentar el autocuidado, tener mayor independencia tanto a él como a la familia y ser una comunicación profesional cercana y de fácil acceso.
Lo ha resumido perfectamente. Vamos a acercarnos ya a la una y seguimos aquí en este programa especial del Hospital HLA La Vega, hablando de lo que más nos gusta, de la buena sanidad y del buen trato a los pacientes.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas?
Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 7 de marzo a la conferencia Economía y Mercados Financieros en 2024, buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos y bajo crecimiento. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia, Primo de Rivera 23.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este día en el que estamos conociendo la nueva versión de la ley de amnistía que ha preparado el PSOE a medida para el fugado Carles Puigdemont. Enseguida te vamos a contar qué cambia esta vez, o mejor dicho, ¿en qué ha cedido esta vez el Partido Socialista para que la amnistía salga adelante? Puigdemont pueda volver a España y Pedro Sánchez gane un poquito más de tiempo. Hoy lo que está pasando es que los cambios en la ley se aprueban en la Comisión de Justicia y ese texto se votará la semana que viene ya en el Congreso de los Diputados. Como te digo, enseguida vamos a estar allí para intentar traducir qué dice el nuevo texto, porque enrevesado por lo que estamos comprobando, desde luego, es un rato. Nosotros, donde estamos ahora mismo, es en Torrijos, en la provincia de Toledo. En COPE hoy hablamos de empleo con una pregunta clave. ¿Cómo trabajamos los españoles? ¿Cómo es nuestro mercado laboral? Y la respuesta tiene multitud de variantes y de perfiles. Uno de ellos es el de los emprendedores, como Úrsula, que a sus 34 años ya tiene su empresa funcionando a pleno rendimiento aquí en esta localidad, en Torrijos, en Toledo. Es una de esas personas cuya vida dio un giro de 180 grados. En esta empresa hemos encontrado además perfiles muy dispares. Jóvenes que han encontrado aquí su primer trabajo, pero también profesionales que han entrado a trabajar con más de 55 años. Y esto es un dato importante porque España tiene el 25% de los parados con más de 50 años que hay en toda Europa. Sin embargo, nuestro mercado laboral es muy variado. La gran mayoría de los españoles trabaja por cuenta ajena, más de 17 millones, y 7 de cada 10 desempeña su labor en el sector servicios. El resto se concentran entre construcción, industria y agricultura, ganadería y pesca. ¿Cuánto trabajamos? Pues 38 horas y media semanales, según datos del INE. Y esto es una media, ¿eh? Ya sé que luego cada trabajo es un mundo y los hay que echan más horas que un reloj. Por cierto, hablando de esto, la EPA contabiliza que los trabajadores españoles hacen 6,3 millones de horas extras a la semana. 6,3 millones de horas extras, ¿eh? Lo malo es que también nos cuenta que un 40% se quedaron sin remunerar, según los inspectores de trabajo. Esta radiografía laboral la puedes ver en detalle en nuestro informe COPE de hoy, donde también encontramos que los españoles ganamos de media un 21% menos que nuestros socios europeos. Sí, es verdad, hay países donde se cobra menos, pero puestos a comparar es mejor mirar siempre hacia arriba que conformarse con eso de que otros están peor. Podríamos estar horas para responder a cómo trabajamos en España. Y por eso hoy, los diferentes programas de COPE vamos a tocar diferentes realidades, desde el teletrabajo a la conciliación o la diferencia de sueldos, pasando por el impacto que puede tener también la inteligencia artificial. Hoy en COPE hablamos de empleo, hoy hablamos de trabajo, pero también de otros asuntos destacados que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y cómo no, Pilar, hoy hablamos también de esa ley de amnistía que se está negociando en esa Comisión de Justicia del Congreso y que previsiblemente se aprobará. Nuestra corresponsal en Bruselas ha podido hablar con uno de los fugados, con Toni Comín, y confirma COPE que tienen la intención de presentarse a las elecciones europeas tanto él como Carles Puigdemont. Además, el entorno de estos prófugos, dicen a COPE, que confían en poder volver a España a finales de mayo o como muy tarde en julio, y ya además como eurodiputados. Ya van haciendo sus planes, Pilar. También contamos que el precio de la vivienda ha subido un 4% en nuestro país durante 2023 y encadena así 10 años consecutivos de incrementos. Y no parece que los tipos de interés nos vayan a dar una tregua en breve. Reunión en estos momentos del Banco Central Europeo, que prevé mantener el precio del dinero en el 4,5%. Ya sabes que este tipo de decisiones luego tienen una influencia directa en el precio de nuestra hipoteca. La Guardia Civil, además, busca en aguas de Almería a tres personas desaparecidas en el mar en una embarcación dedicada a abastecer a narcolanchas. Son tres hombres que se adentraron en el mar el pasado 25 de febrero. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid han denunciado las enormes trabas y dificultades que encuentran muchos migrantes que llegan a la comunidad a la hora de desarrollar su proyecto vital. Consideran imprescindible un plan integral de atención y acogida para muchas personas con trabas en la solicitud de asilo y otros trámites administrativos, así como las expulsiones de centros sin otra alternativa que no sea la calle.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha abierto expediente al Real Madrid por los vídeos de su canal de televisión.
Dos noticias que tienen que ver con el Real Madrid y expedientes abiertos en la Federación. Esta de los vídeos que ahora comentamos, y estaba pendiente la resolución de un expediente por un posible insulto de Bellingham al futbolista del Getafe Greenwood, que acaba de quedar resuelto, Arancha Rodríguez.
La Federación Española de Fútbol acaba de notificar el sobreseimiento del caso Greenwood-Bellingham por no quedar del todo acreditado lo que le dijo el futbolista del Real Madrid a su compatriota del Getafe, y de esta manera cierra el caso. Por otro lado, el Comité de Disciplina ha decidido abrir expediente extraordinario al Real Madrid por la denuncia del Sevilla por un vídeo emitido por el Real Madrid Televisión días antes del partido que enfrentaría a los dos equipos en el Bernabéu. El Sevilla ha emitido un comunicado en el que explica que ha tomado la decisión de denunciar porque considera que los vídeos previos hacen un grave daño al fútbol español, ponen en tela de juicio la integridad de la competición y la honorabilidad de los árbitros. Además, añaden que la finalidad de los vídeos es influir en los colegiados al tratar de crear una imagen de falta de profesionalidad y antimadridismo.
Recordamos que el Real Madrid está clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones junto al Bayern de Múnich, Manchester City y Paris Saint-Germain.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. Seguimos aquí en el Hospital HLA La Vega hablando de lo que nos gusta, de la buena sanidad, de la buena atención a los pacientes, de historia, de reconocimientos. Y seguimos además con don Pedro Mateo Beltrín, que es director médico de este hospital, al que le agradezco que haya permanecido estos minutos aquí con nosotros en este estudio que hemos montado en la quinta planta del hospital. Y le tenía que preguntar algo muy importante, porque yo vengo hablando desde el principio del programa de esos premios, de esos reconocimientos de los últimos meses, pero el hospital siempre ha manifestado, y esto sí que es verdad, que su verdadero premio, ¿verdad, Pedro?, son la confianza de los pacientes y el cariño de los pacientes.
Así es. La verdad es que, por lo que decía de los premios, el tener el premio Top 20 al mejor hospital a nivel nacional en gestión hospitalaria global, pues es un orgullo. Se juntan todos los hospitales a nivel nacional, público y privado, el poder estar en este Top 20 nunca habíamos estado. Tenemos otros reconocimientos trascendentes como el de FQM, el sello de la excelencia europea. Bien, de acuerdo, muy importante. Pero como decía, al final lo nosotros buscamos es que lo importante es el reconocimiento de los pacientes y de los profesionales que vienen y nos eligen para trabajar con nosotros. Y es porque tenemos claro nuestra misión. Y nuestra misión no es otra que satisfacer la atención hospitalaria, la atención sanitaria global, integral de todos los pacientes. Y de manera integral y poniendo siempre al paciente en el centro de nuestra atención. Teniendo eso así y con una atención personalizada, pues lo que buscamos es calidad y excelencia. Y por eso los reconocimientos son importantes, pero como bien decías, al final el que nos elijan como el hospital privado de referencia, no solo a nivel regional, sino en comunidades limítrofes, pues es una satisfacción.
Y esta sí que es la última. Bueno, estamos ahora rodeados de mujeres, excepto Adolfo Barnés, que evidentemente es nuestro técnico, que ha venido hasta aquí. En control en Murcia está Eduardo Asenjo. El papel de la mujer en este hospital es vital también y fundamental, ¿no? Aquí no hablamos de cuotas ni de equiparación, aquí hablamos de méritos.
Al final es valor, ¿De acuerdo? Aquí no es cuestión de decir, pues la cuota le toca a esta persona. Yo creo que no es real. Nosotros tenemos las mismas posibilidades de llegar a un puesto de dirección. Y, de hecho, tenemos a la directora de enfermería aquí, que lleva mucho tiempo con nosotros. Tenemos, como antes he hablado, una nueva gerente que va a sustituir a nuestro antiguo gerente Eduardo Reina. Tenemos la jefa de personal, que está Isabel, que es femenina, la responsable de una unidad trascendente como es el hospital de día para tratamientos de día y tan trascendente y fundamental como los tratamientos oncológicos, que tenemos una unidad y luego abordada a ella. Y tenemos una responsable del arco vascular, que antes decía que era de prestigio en nuestro hospital, y lo lleva una supervisora que también es mujer. Por lo tanto, encantado de trabajar conjuntamente con ellas.
No te marches porque casi las has presentado tú, me has ahorrado a mí el trabajo. Faltan decir los nombres y los apellidos. A mi izquierda tengo a Olga Marín, que es supervisora del área de radiodiagnóstico. Lo primero, saludarte, Olga. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias.
Luego también estás muy bien acompañada porque, como ha dicho Pedro, tenemos a Joaquina Martínez Lozano, que es la médico responsable del hospital de día. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, muy bien.
Y tenemos también a Isabel Izquierdo, que es, en este caso, además, el responsable, tengo entendido, de todo el área de recursos humanos, etcétera. Importantísima área, muy buenas tardes.
Sí, encantada.
A ver, ahora sí.
Sí, encantada de saludaros.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Voy a empezar por Olga y le quiero preguntar a ella, bueno, pues como es la responsable supervisora del área de diagnóstico, este servicio central, porque a mí me parece que es una de las áreas de mayor inversión que puede existir en un hospital, sobre todo para poder mejorar y agilizar el diagnóstico de los pacientes. ¿Cómo se ve beneficiado cuando llega al área el paciente y, sobre todo, ¿qué dispositivos destacarías de ese área? Hola, cuéntame, para mí y para los oyentes.
Sí, pues mira, efectivamente se ha realizado una importante inversión y renovación en el área de radiología, tanto diagnóstica como intervencionista. El hospital ha incorporado una sala de radiología intervencionista de última generación que nos permite trabajar con mucha mayor seguridad, tanto para los pacientes como para los profesionales que estamos dentro de la sala, ya que se disminuye la radiación de una forma muy importante y también hay un aumento en la calidad de imagen, que eso nos ayuda a realizar diagnósticos y tratamientos mucho más seguros y precisos. Esta sala se encuentra ubicada dentro del área de quirófano y nos permite realizar distintas especialidades, pues como radiología vascular intervencionista, neuroradiología, electrofisiología e intervencionismo cardíaco. Contamos con un sistema de adquisición de imágenes en 3D que nos ayuda muchísimo porque podemos seleccionar cualquier imagen o cualquier lesión y poderla ella ampliar, medir, y todo esto es muy importante porque hace que hagamos nuestro trabajo mucho más efectivo y seguro.
Eso es muy importante para el paciente también,
sí.
El estar seguro.
Sí. También destacar que hoy en día la radiología intervencionista, Pedro, es cada vez más demandada, ya que cualquier procedimiento que se solicita se hace con una técnica mínimamente invasiva. ¿Eso qué significa para el paciente?
Explícanoslo.
Pues mira, hace una disminución de las complicaciones muy importantes, agiliza la recuperación de los pacientes. La mayoría de nuestros procedimientos son con anestesia local, y aunque si se precisa anestesia general, la sala está dotada de todo lo necesario. Y esta técnica lo que hace es disminuir mucho los días de hospitalización, incluso, muchas veces se hace de manera ambulatoria. Todas estas mejoras en la sala lo que nos ha permitido es trabajar con procedimientos muy complejos, como endoprótesis de aorta, TAVIS, que es lo que es una válvula dentro de la aorta, o también aneurismas cerebrales.
También, yo te quería preguntar, antes de que siguieras, porque nos has hablado un poco de la magnífica área de radiodiagnóstico, esas nuevas tecnologías, etcétera. Olga, ¿cuánto tiempo llevas tú allí?
Yo llevo ya casi 30 años, tanto en diagnóstico como intervencionismo.
Vamos a mirar hacia atrás. ¿Cómo era ese área hace 30 años? Para que la gente sepa un poco la evolución que ha tenido. Fíjate, enorme en cuanto a prevención, seguridad. Cuéntanos un poco cómo era, evidentemente.
Muy distinta. Hoy en día todo ha mejorado y ha cambiado muchísimo. Yo cuando empecé, yo entonces era técnico de rayos y trabajaba disparando, como nosotros decíamos, una imagen, metiéndonos a un cuarto oscuro, revelando esa placa, y era un proceso mucho más manual, y sobre todo había mucha más radiación y menos calidad de imagen. Sí. Hoy en día se ha ganado mucho en la reducción de esa radiación ionizante que perjudica tanto al paciente como a los profesionales, y se ha ganado muchísimo en calidad de imagen y en tiempo. En tiempo, que es muy muy importante.
Por eso te quería preguntar, ahora vamos a continuar con las tecnologías, nuevas tecnologías que tiene ese área de radiodiagnóstico, pero te quería preguntar que echáramos la vista atrás para que el oyente se diera cuenta de lo que ha ganado en seguridad también el propio paciente en el tema de las radiaciones. Ahora ya miramos al futuro. Sigue contándonos un poquito, describiéndonos esa área y esas nuevas tecnologías con las que
claro, lo que les he contado un poquito ha sido la radiología intervencionista, pero claro, la renovación también, no hay que olvidar que en el área de radiología diagnóstica ha sido muy importante en estos últimos tiempos. Tenemos una dotación muy amplia tenemos dos resonancias de alta resolución. Esta última que hemos adquirido tiene una pantalla de imágenes y sonido que influye mucho en el confort del paciente, y esto es muy importante porque evita movimientos, hace que esos tiempos de realizar la prueba podamos minimizarlo, y la sensación de claustrofobia disminuye, que esto es muy importante y está muy indicada para pacientes pediátricos. Disponemos, por numerar un poquillo, tampoco me voy a extender en explicarlos todos, que tenemos un escáner que proporciona estudios rápidos y disminuye la radiación. Tenemos un mamógrafo, un densitómetro, ambos digitales, 4 salas de ecografía, un telemando digitalizado para estudio de digestivo, urología, una sala de radiología convencional, todo ello de última generación. Pero todo esto son nuevas tecnologías y realmente nos ayudan, es cierto, pero lo que realmente nos hace diferentes y que nos elijan nuestros pacientes es el equipo de profesionales que forma esta gran familia que yo la llamo de radiología, tanto diagnóstica como intervencionista, que soy supervisora de ambas, ya que está altamente cualificado y en una continua formación. Y la verdad es que en cualquiera de nosotros la prioridad siempre es tanto nuestros pacientes, el cuidado y el cariño.
La cercanía, el tratarlos bien cuando entran a esa área de radiodiagnóstico. Como tú decías, la última tecnología está muy bien, pero la persona que está detrás y cómo te trata es muy importante. Muchísimas gracias por describirnos a las mil maravillas esa área de radiodiagnóstico del Hospital HLA de la Vega y de mirar atrás. Por eso te lo he preguntado, de cómo se ha cambiado y se ha evolucionado en seguridad. Muchas gracias, Olga.
Muchas gracias a vosotros.
Y otra mujer también que tiene muchísima responsabilidad es Joaquina Martínez Lozano, que es la médico responsable del Hospital de Día, un área que también ha sido destacada por la dirección del hospital y se ha convertido en un referente en cuanto al llamado modelo paciente-centric. Lo primero, preguntarla en qué se diferencia el área de HLA La Vega y cómo ayuda este modelo a pacientes y a familiares.
Bueno, como sabéis y como ha dicho el director, el Hospital de Día de HLA es el lugar donde cualquier paciente oncológico que necesita quimioterapia, inmunoterapia o alguna terapia dirigida de forma intravenosa o subcutánea va a recibir ahí el tratamiento. Para nosotros el paciente se considera centric porque no son números. Es decir, el paciente es el centro de todos los tratamientos y de todas las decisiones. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones se toman de forma compartida. Tenemos un comité de tumores en el hospital formado por varios especialistas que nos reunimos semanalmente y se evalúan cada uno de los pacientes y se deciden los tratamientos entre todos. Como vemos, los tratamientos son totalmente personalizados en función, pues, de la enfermedad, o sea, del tipo de cáncer, del estado del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene más peso, que tiene menos peso, uh-huh. De que tenga alguna comorbilidad añadida. Entonces, todo esto es reevaluado y entonces se decide un tratamiento, por supuesto, siguiendo todas las guías clínicas. Además de estos tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia, que son muy complejos y que tienen muchos efectos secundarios, es necesario un control estricto y continuo mientras que se están administrando. Entonces, el Hospital de Día lo que hace es que tiene personal sanitario especializado, médicos, enfermeras y auxiliares que tienen una larga experiencia. Mi equipo lleva muchísimos años trabajando conmigo y nos entendemos prácticamente mirándonos. Y permite, pues eso, el trato personalizado. Detectan enseguida cualquier reacción, inmediatamente se paran, porque es que están viendo que el paciente se ha puesto rojo, que empieza a moverse o que le pica. Es que es inmediato, porque están dentro de la sala. Y entonces cualquier toxicidad, cualquier reacción alérgica, inmediatamente es neutralizada. Y entonces, pues, siempre tiene el paciente continuamente al lado a estos profesionales que le van a ayudar. Además, como por desgracia los tratamientos son muchas horas las que pasan con nosotros los pacientes, al final se crea también una familia.
Eso iba a decir yo, el vínculo, el afecto, sentirte en casa, que eso es maravilloso. Cuando estás en un hospital y dicen, me siento como en casa.
Y como médico es muy gratificante, y como enfermera y auxiliares también, por supuesto, porque hay una relación ahí de empatía muy importante. Y entonces, claro, ellos tienen una libertad de resolver muchas dudas. Por ejemplo, muchas veces nos dicen los pacientes, oye, ¿y con la quimio qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Me puedo tomar tal fármaco? Incluso muchas veces cremas para el cuerpo, cuando se da radioterapia, pues necesitan a lo mejor unos geles especiales o unas cremas especiales, se le aconsejan también dentro del servicio de hospital de día. Y por supuesto, cualquier paciente que llega, que a lo mejor, pues, en la consulta médica, pues, se ha evaluado el dolor, pero luego en la evolución de la enfermedad el dolor cambia. Pues te dicen a la enfermería, oye, que me duele, que tengo, inmediatamente pasa a la consulta médica y se ajusta su tratamiento para el dolor, porque el cáncer es muy importante, pero el control del dolor del paciente es fundamental.
Fundamental, vital. Sí,
es
sí,
fundamental.
Sí.
Y bueno, además tenemos una nueva ubicación que está en la quinta planta de este hospital.
¿Dónde estamos?
Y se ha creado unas condiciones de luminosidad, de ventilación, de confort. El otro día venía un compañero nuestro a verla y se quedó, bueno, entusiasmado, ¿no? Porque es verdad que es una unidad como muy personal, muy empática, muy bonita, muy luminosa. Y todas las sociedades científicas dicen que deben de administrarse así los tratamientos. Tienen sillones individuales, televisiones, y de esta manera yo creo que se mejora y que se disminuye mucho el miedo que el paciente tiene ante el tratamiento oncológico.
Casi para terminar, ¿tienes algún recuerdo, alguna anécdota de algún paciente que ha vuelto a los días y te ha hecho un regalo, te ha cogido la mano y te ha dicho gracias por ayudarme como has ayudado?
Pues me da esta vergüenza decirlo.
No te dé vergüenza porque
la verdad es que muchísimos. O sea, es raro el día que no tenemos algún regalo, o bien para el servicio, que nos traen dulces, bombones, de todo. Incluso muchas veces con los años al final conoces a los hijos o a los nietos.
Qué bonito.
O sea, es muy bonito, de verdad, es lo más gratificante de una, bueno, cuando estás tratando a personas que tienen una enfermedad muy dura como es el cáncer.
Pues eso es muy bonito. Yo creo que eso, fíjate, es la mejor recompensa para un médico.
Sí,
para
es cierto. Es lo más satisfactorio.
Y nuestra tercera mujer hoy en la mesa es, en este caso, la responsable de Recursos Humanos, Isabel Izquierdo. A pesar de que la evolución económica, social y cultural ha hecho, sobre todo, amigos oyentes, que las mujeres estén más presentes en la vida empresarial, continúan prevaleciendo notables diferencias, y eso es cierto, entre hombres y mujeres en el propio ámbito profesional. No es el caso de HLA La Vega, porque aquí no se ponen cuotas o límites, como nos decía antes nuestro querido Pedro, porque fíjense, hay más de 600 empleados en plantilla y aproximadamente el 60% son mujeres, 6 de cada 10. Isabel Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro. Pues mira, me alegro de que me hagas esta pregunta. Verás, el sector sanitario históricamente es un sector muy feminizado, ya sea por educación, cultura, formación o ejemplos a seguir. Lo que sí que es cierto es que el número de hombres que se van incorporando a nuestra plantilla cada año va aumentando. Esto es un reflejo de los cambios que estamos viendo en la sociedad, ¿verdad? La sociedad avanza hacia una igualdad real entre hombres y mujeres, pero la igualdad real no es solo aplicar la normativa, las leyes, sino que también implica una concreción material.
Por ello es tan importante el plan de igualdad, el protocolo de acoso, la prevención frente a la violencia de género.
Exactamente, sí,
y,
sí.
Sí, sí, fundamental. Y para ello tenemos que continuar y seguir concienciando, sensibilizando, formando en igualdad, todo lo que buenamente cada empresa puede hacer y también, ¿por qué no?, cada ciudadano. Volviendo a la pregunta que me haces, concretamente te puedo decir que en Hospital La Vega los puestos mayoritariamente femeninos son los de enfermería, técnicos auxiliares, personal administrativo, también limpieza, cocina y cafetería. Sin embargo, hay otros puestos, a lo mejor más clásicos en cuanto a esto, que son mantenimiento, celadores y médicos, en los que sigue predominando el personal masculino. Hospital La Vega, esta es una empresa que siempre ha apostado por la igualdad, la inclusión, la inserción laboral de colectivos menos privilegiados. Por ello quiero incidir en que lo que ponemos en valor es el talento, la formación, la capacidad, no si eres hombre o mujer. Esto es lo que tenemos que fortalecer porque todos sumamos en igualdad. Esto es básico. Y también quiero hablar, como no, de las personas que forman nuestra plantilla. Es decir, tenemos una plantilla consolidada, comprometida y con gran experiencia. Piensa que Hospital La Vega tiene un gran camino recorrido. Tiene una gran historia a sus espaldas.
Hombre, y eso es vital. La historia no se compra, ¿eh? La historia no se compra,
no,
se hace.
No. Y cuesta mucho hacerla también.
Sí, ya lo sé.
Así como los empleados y las empleadas que han permanecido con nosotros. Y además es que terminan jubilándose aquí. Entonces, esto es de gran valor porque además este personal es de gran ayuda para la gente joven que se incorpora a nuestra empresa. Y es una fortaleza, porque es un ejemplo a seguir y porque además es que repercute en el mejor trato hacia el paciente esta gran experiencia y esta gran experiencia que transmiten. Y claro, tenemos que tener una plantilla pues que se sienta integrada, que se sienta feliz, ¿por qué no? Poniendo en valor acciones positivas por igual entre hombres y mujeres. Todo esto te lo digo porque mañana es el Día de la Mujer.
Por eso se he reunido aquí, a las 3.
Ya ves. Y tenemos que seguir fortaleciendo y concienciando en igualdad. Por eso el plan de igualdad no es un mero protocolo. Tiene vida. Se tiene que ir actualizando, evaluando, para que tanto la empresa como los representantes de la plantilla en que trabajamos mano a mano y estamos muy comprometidos, sigamos implementando aquellas propuestas de mejora que favorezcan la igualdad real. Por eso te quiero comentar, tenemos una serie de materias de intervención, unos objetivos y unas medidas. Mira, es muy fácil. Tengo unas palabras clave para que se comprenda mejor. Acceso. Acceso, pues en cuanto a la selección y la contratación, tiene que ser un proceso neutro, sin discriminación. Beneficio, pues beneficio también está en la formación que ofrecemos a los trabajadores y que gestionamos por ellos para que lo tengan a su disposición para su reciclaje o incluso poder evolucionar laboralmente. ¿Por qué? Pues porque podemos tener un camino profesional dentro de nuestra empresa, promocionando y escalando nuestra clasificación profesional, uh-huh, si así lo deseamos.
Toda, ¿sabes?, persona quiere ascender y evolucionar, toda persona.
Claro, entonces nosotros ayudamos y además es un valor para todas las empresas. Por supuesto, también hay que repercutir en que en una distribución de un reparto equitativo del salario, eso es básico, una retribución adecuada. Y además es que esto está avalado porque Hospital La Vega tiene su propio convenio de empresa, que es fundamental para nuestros trabajadores. Y cómo no, encuentro ¿para qué? Pues para conciliar, ¿no? Esta palabra que últimamente estamos usando tanto. Pues conciliar tu tiempo de trabajo, un encuentro de la vida laboral con la familiar y la personal. Y también otra palabra muy, muy importante es el freno. Hay que echar el freno a la violencia de género. Con la colaboración de todos. Esto es fundamental, hay que romper el silencio y cuando seas testigo de violencia de género, no te quedes de brazos cruzados. Otra gran palabra es garantía de salud laboral, ¿vale? Para garantizar nuestra salud laboral, prevención de acoso sexual por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. Y garantizar la protección de la maternidad. Aquí somos muchas mujeres y esto hay que apoyarlo.
Pues tiene razón.
Y ya, pues, otra última palabra que quería decir y que no es menos importante es hablar. Hablar y hablar, sensibilización y comunicación, que, Pedro, gracias a vosotros es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y por ello te estoy muy agradecida, pues, por este tiempo tan valioso que nos estás dando.
Muchísimas gracias a vosotras. Llegamos casi a la 1:30, pero el agradecimiento es para todas las que trabajáis y todos los que trabajáis aquí en HLA La Vega. Yo me he sentido muy a gusto en estos minutos de radio y he puesto cara a personas que día a día se entregan a los demás. Y nombre, Olga, Joaquina, Isabel, Cristina, María José, un largo etcétera. Y eso es muy importante, que la gente también nos escuche, porque hacéis una magnífica labor. Gracias por recibirnos aquí en este hospital HLA La Vega. Llegamos, amigos oyentes, a 1:30, enseguida ya.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Segundos pasan de 1:30. Recuerden que estamos en vísperas del 8M y hoy desde COPE hemos querido acercarnos a la inmensa labor que se sigue haciendo en la región de Murcia para proteger a esas mujeres que sufren o han sufrido episodios de violencia de género. Una pata fundamental de este entramado es la Fiscalía. Y hoy hemos hablado con ellos. Javier Herraiz, cuéntanos.
¿Qué tal? Sí, Pedro, muy buenas. Hemos conversado en concreto con la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer, se llama Concha López. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, la conveniencia de la declaración de la víctima en todo proceso. La preocupación, ojo, por el creciente número de jóvenes en estos episodios, en los últimos tiempos, y sobre todo el llamamiento a denunciar desde el primer momento. Bueno, esto es lo que nos ha contado la fiscal Concha López. Concha, muy buenos días, bienvenida a COPE.
Muy buenos días.
Mañana, Día de la Mujer, una mujer fiscal en la región de Murcia, fiscal delegada de un asunto pues tan importante y tan trascendente como la violencia contra la mujer. Concha, ¿cuesta mucho llegar ahí?
Bueno, cuesta primero aprobar una posición, eso es lo que más costó. Después llegar aquí, lo que más que costar es mantenerte, sobre todo por el desgaste personal que conlleva el llevar a cabo asuntos de esta naturaleza. Pero bueno, yo sigo aquí, con lo cual resisto, y lo que quiere decir que bueno, que todavía hay, creo yo, delegación para rato.
Una delegación la que tú tienes, con una tremenda responsabilidad, ¿verdad?
Pues sí, responsabilidad y con una carga humana importante. Y por eso digo que es el lastre que realmente llevamos las tres fiscales que ahora mismo asumimos en la competencia de violencia de género, lo que finalmente pues está pasando factura. Pero bueno, aquí estamos.
Se habla, la hemos hablado alguna vez con el fiscal superior, la imagen que tenemos es del fiscal, persona que persigue los delitos, que va, en este caso, de violencia contra la mujer, pero se nos olvida algo muy importante, que es que desde la fiscalía la misión principal también es proteger a las víctimas.
Por supuesto. En Fiscalía y concretamente en violencia de género, teniendo en cuenta que todos los delitos son delitos públicos, es decir, que nosotros podemos actuar de oficio aunque ellas no quieran, aunque ellas guarden silencio, si tenemos los suficientes indicios para hacer frente, pues es importante la labor del fiscal, ¿no? Quizás la piedra angular aquí, la labor del fiscal. Pero como en cualquier otro delito, la protección de la víctima va encaminada precisamente a eso, al ejercicio de la acción pública, nuestra acción pública. No olvidemos, no obstante, que el fiscal tiene que servir con objetividad todos los intereses generales, con lo cual también habrá que decir que hay supuestos varios en los que tendremos que archivar el asunto, pues o bien porque no queda suficientemente acreditado o bien porque los hechos no son constitutivos de delito. Es decir, nuestra misión es la defensa de la objetividad.
En ese sentido, Concha, se ha hablado en muchas ocasiones de lo importante que era la obligatoriedad de la víctima a declarar, que en muchos casos es un testimonio absolutamente clave para luego el posterior juicio.
Por supuesto, de ahí nuestra lucha en Fiscalía, sobre todo violencia de género, de la eliminación al menos o modificación del 416 famoso, del enjuiciamiento criminal, ese artículo en el que pues le faculta para pensarla de declarar. Ha sido una larga evolución porque recordemos que desde el principio ellas podían acogerse a ese derecho, con lo cual quedaba todo en manos del fiscal y en algunas ocasiones no teníamos pues la prueba suficiente porque ni siquiera habían ratificado su denuncia. Se ha evolucionado, es cierto, en ese aspecto, pero todavía sigue existiendo esa reminiscencia histórica de que la mujer puede acogerse, o el pariente en general, en este caso el cónyuge, a derecho a no declarar contra su agresor. Y al final esto convierte a la víctima en el verdugo del agresor.
Hablamos de los datos, no vamos a pedirte muchos, pero está próxima a presentarse la memoria, pero en líneas generales, aquí en la región de Murcia, ¿son datos que invitan al optimismo? Quiero decir, ¿va descendiendo el número de denuncias o eso quizá no sea tan positivo? ¿Qué visión tienes en cuanto a los datos que tengas en la cabeza de la última memoria, los más recientes?
A ver, son datos contradictorios en el siguiente sentido. Aumenta el número de denuncias. Eso puede implicar dos cosas. No siempre va a implicar que aumente el número de delitos, sino que al menos aumenta la decisión de la mujer a denunciar y el de tomar ya las riendas de un asunto y el de proponerse como una acusación particular. Y sí que aumenta, pero sobre todo estamos encontrando un gran repunte de aumento en la gente joven y en esa evolución de la violencia de género a través de redes sociales.
Eso podría ser lo más destacado, ¿no?, de los últimos tiempos.
Lo más destacado ahora mismo de los últimos tiempos, efectivamente, la aparición de estos nuevos delitos, que además ya se han tipificado en el Código Penal desde el año 2015, aunque tiene todavía alguna laguna, como siempre, y algo que siempre hay que mejorar, y también un aumento en los delitos de quebrantamiento de condenas. Hay un aumento significativo de ese tipo de delitos.
Y la última, quizá como conclusión, sería siempre aconsejar la denuncia, sí o sí, siempre denunciar.
Sí, yo siempre digo que hay que denunciar y que la Fiscalía está aquí para escuchar, que a todas las mujeres debemos de escucharlas, aunque sea para decirles que lo que nos están denunciando no es un delito o no reúne los requisitos suficientes. Pero, por supuesto, que hay que escuchar, acompañar y, por supuesto, a ellas, al menos, prestarle esa ayuda que llegar aquí, pues para ellas no ha sido fácil la mayoría de los casos. Con lo cual, sí, hay que denunciar. Y hay que denunciar también, yo siempre digo con conciencia, es decir, si das el paso ya sabes que queda en manos ya de Fiscalía si hay indicios suficientes, con lo cual esto es importante que ellas lo sepan, es decir, el conocimiento previo de ellas también es importante.
Sí, que el asunto queda en manos de Fiscalía, no tanto ya para perseguir al agresor, que también, sino fundamentalmente para proteger a la víctima. Con ese mensaje nos quedamos. Es la labor importantísima que está haciendo la Fiscalía de la Violencia contra la Mujer. Hemos hablado con la fiscal delegada en la región de Murcia, Concha López. Mil gracias por estar en COPE, por tu tiempo. Un saludo.
De nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
Y tampoco podemos olvidar la extraordinaria e imprescindible labor que están realizando los centros de atención a las víctimas, los CABIS, que están repartidos por toda la región. Sin ellos no se entendería, amigos oyentes, este entramado de protección a las mujeres que han sufrido la violencia de género. Yo y Javier Herraiz también, por cierto, hemos hablado con una de las usuarias.
Sí, se trata de Celia, nos ha contado su experiencia, ojo, de más de 11 años en el CABI. Para ella la gente del CABI es ya como su familia, prácticamente, aunque también ella misma se ha constituido, pues bueno, una especie de guía y de asesora para todas las que van llegando. Este es el testimonio más que interesante que hoy nos acercaba en COPE, Celia. Celia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Acudiendo a un centro de atención de víctimas de violencia, nada menos que 11 años.
Sí, 11 años. Y agradecida eternamente a la labor que están haciendo, porque es verdad que te cambia la vida.
Venga, cuéntanos.
Así que
tú como usuaria, como víctima, cuéntanos lo que ha supuesto un CABI para ti, que también, sino cómo viste las cosas desde el primer día, lo que ves ahora, 11 años después.
Claro, yo te he de decirte que efectivamente el tener tanto tiempo de experiencia, la ley ha cambiado muchísimo. Cuando yo puse la denuncia, la ley no estaba como está ahora y realmente estábamos mucho más desprotegidas.
y mucho más vulnerables. Por tanto, la puerta del CABI que se abriera para mí fue una diferencia grande entre vivir y sobrevivir.
¿Qué te proporcionan? ¿Asesoramiento? ¿Ayuda? Cuéntanos,
claro,
para la gente que no lo conozca.
Te cuentan, claro, correcto. Ellas tienen un asesoramiento jurídico, tienen unos servicios sociales, o sea, una persona trabajadora social, y luego tienen, a nivel psicológico, tienes tu psicóloga de por vida hasta que lo necesites. Entonces, hay otros servicios de la comunidad autónoma, por ejemplo, que te dan 5 sesiones, 6 sesiones, 7 sesiones. El CABI no funciona así. El CABI te va a sesiones mientras que consideren que tú necesitas esa atención. Por tanto, gente como nosotras, que tenemos un largo recorrido, porque hay muy diferentes perfiles, ¿no? Uh-huh. Pues al final te aseguran que puedes tener una atención que de otra forma seguramente no podrías ni siquiera pagarte, porque al final un psicólogo, desgraciadamente, a nivel de salud mental, hay una lista de espera imposibles y el perfil de víctima es muy complicado. Entonces, el saber que lo tienes y que tienes gratuito y que además están especializadas y que te van a poder atender siempre que necesites, eso es un oxígeno. Nos cambia de verdad la diferencia entre poder estar medianamente normales y sobrevivir a una historia tan complicada como esa.
Celia, ¿estás trabajando?
Ahora mismo estoy de baja.
Uh-huh. ¿Pero has tenido trabajo estos años? ¿Has estado trabajando?
Sí, yo soy fisiomédico, soy fisioterapeuta. Y hasta ahora trabajando, ahora mismo estoy teniendo una temporada un poco complicada de nuevo, una historia que no acaba. Y bueno, y ahora mismo de baja y recomponiéndonos, pero esta gente pues siempre ahí. Es verdad que para mí son, ya digo, en concreto la psicóloga, que para mí es un cambio de cuando puedes atenderte, ¿no? Y te escuchan y los consejos siempre son fabulosos, son gente espectacular.
Sí, que son casi como tu familia, ¿no?
Totalmente. Para mí ahora mismo son fundamentales. Creo que no, pues, no podemos concebir una víctima sin este tipo de atenciones.
¿Tienes hijos, Celia?
Tengo un niño de 13 años.
Un niño.
Un señor.
Una labor muy importante con los pequeños, ¿no? La que se hace también,
claro,
los CABIs.
Claro, por supuesto, porque además tú piensas que aunque, bueno, tienes dos opciones dentro de lo que es el CABI. Si los niños se han considerado víctimas de violencia, que ahora mismo la ley ya lo contempla así, cuando yo estaba no, los derivan también a una asociación que se llama Quiero Crecer, que también les da soporte a ellos, y a nosotras también nos van dando herramientas para poder gestionar todo el tema, porque al final el maltratador con la madre y con el niño. O sea, no existe un maltratador que no pueda ser, que sea un buen padre, eso no existe. Puede haber malas personas, que es otra cosa, pero un maltratador, como concepto de maltratador, no puede ser un buen padre. Entonces, que te ayuden a gestionar las cosas con tu hijo, pues también es importante. Entonces, esta gente, ya te digo que o bien derivando al niño o bien dándote pautas para que puedas atender a tu hijo de la mejor manera posible y puedas darle herramientas a ellos también para ir gestionando, pues también es fundamental, porque al final las madres pues miramos siempre por nuestros hijos casi más que por nosotras.
Que llevas muchos años allí, 11 años nada menos en el CABI, ¿qué experiencias has podido acumular? Me imagino con compañeras, con otras mujeres en tu situación habrás visto,
claro,
de todo, ¿no?
Claro, al final hacemos, sí, organizan talleres a veces en grupo, y luego Laura es verdad que tira mucho de mí por el tiempo que llevo y la experiencia acumulada, también por mi forma de ser, pues es verdad que muchas veces es más fácil que las mujeres entiendan o sigan consejos de otras mujeres que han vivido lo mismo más que de profesionales ajenos. Entonces sí que es verdad que muchas veces se aprovechan un poco de mi experiencia, ¿no? O de lo que yo ya he aprendido, las cosas que yo ya he trabajado, para ayudar a otras mujeres, que también es muy reconfortante, porque al final te sientes que devuelves un poco lo que has recibido.
La última, lo tuyo pasó hace 11 años, el último, sí, episodio. ¿Tú consideras que reaccionaste a tiempo? Te quiero decir, ahora se habla mucho, hemos hablado con la fiscal, que lo fundamental es denunciar. Un consejo fundamental, te lo digo porque muchas veces las señales igual no se ven a tiempo. ¿Cómo lo ves?
Yo estuve 9 años para conseguir poner una denuncia. Realmente desde fuera lo de la gente lo ve muy sencillo, es muchísimo más complicado el concepto, sí, de violencia de género cuando lo quieren normalizar o lo quieren meter, englobar dentro de una violencia normal. No es así, porque realmente nosotras nos quedamos totalmente anuladas por completo, ¿vale? No eres dueña de tus pensamientos ni de tu idea, ni te quedas totalmente sola. O sea, es muy complicado. La denuncia, por supuesto, es importante, pero también te digo que o tienes una buena red de apoyo, o sea, a nivel de personas, de familia, de amigos o de tal, o es muy, muy complicado, muy, muy difícil. Y ya te digo que yo tuve la suerte de que yo la tenía y luego tuve la suerte de entrar en este CABI y que desde el minuto uno estuvieron conmigo, pero hay gente que esa opción no la tiene, porque vive fuera, porque está lejos, porque no tiene acceso, sí, porque la salud mental está súper colapsada. Entonces, que denunciar está muy bien, ¿sabes? Que muy, pero luego tienes que mantenerte firme, porque esto no es denunciar y ya está. Ojalá fuera denunciar y que todo esto desapareciera del mapa y no tuvieras que verlo más. Pero normalmente tenemos hijos con ellos, por tanto hay que seguir hablando con tus agresores, hay que tener... O sea, el proceso es difícil y realmente para mí el consejo sería que sí, que por supuesto hay que denunciar, pero que antes de todo eso, la red de apoyo que tienes que tener para sobrevivir al después es casi más importante que el antes. Porque ya te digo que antes la gente ni lo va a ver, porque ni siquiera tú misma estás viendo lo que está pasando. Si lo vieras, no estarías. O sea, si tú estás metiendo en un agujero tan grande y tan oscuro que cuando te vas a dar cuenta de dónde estás, ya es tarde.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, con ese y, por supuesto, con la extraordinaria labor que hacen los CABIS de la región de Murcia. Estamos hablando de uno de ellos y estamos hablando con una de sus usuarias, nada menos de los últimos 11 años. Celia, muchísimas gracias por estar en COPE, por atender esta llamada y que tengas muchísima suerte en la vida.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Encantada.
Venga, un saludo.
Chao.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Bueno, y ahora nos acercamos hasta la OCAM porque el martes se celebra una jornada muy interesante sobre la incubadora de alta tecnología, salud, deporte y alimentación. Nos lo cuenta todo Paula Pascual.
Efectivamente, vamos a hablar hoy de la segunda jornada FoodTech Opening de innovación en alimentación que va a celebrar la UCAM el próximo martes. De ello vamos a hablar con el director de UCAM Hightech, Carlos Caballero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer volver a estar con vosotros.
Bueno, la jornada se celebra este próximo martes. ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues es la segunda jornada, como bien comentabas, de innovación abierta en alimentación. El objetivo, es una de las estrategias de UCAM Hightech, es conectar la innovación y las startups con el mundo de la gran corporación. Y en este caso, en esta segunda edición, tenemos la suerte de poder presentar e inaugurar una planta piloto de procesado de alimentos que se ha diseñado y se ha construido justamente para poder ofrecer desde la universidad servicios en el desarrollo de nuevos productos, en los temas de fermentados, técnicas enzimáticas y otros asuntos, tanto a las startups como a las grandes corporaciones para que puedan desarrollar, digamos, soluciones innovadoras que poder llevar. Por ejemplo, está muy de moda todo el mundo de la kombucha, de los fermentados. Se habla cada vez más de productos funcionales y a veces tenemos una doble dificultad. La gran corporación a veces lo que no tiene son instalaciones tan pequeñas como para poder hacer pruebas de concepto o tienen que utilizar instalaciones muy grandes, con lo cual es una ventaja para ellos poder trabajar mano a mano con la universidad para hacer esas fases de desarrollo previo. Y en el caso de las startups, pues muchas veces no cuentan con este tipo de instalaciones porque son empresas todavía muy pequeñas y para ellos es una oportunidad de poder validar y poder desarrollar, digamos, productos mínimo viables y nuevas propuestas que poder incorporar al mercado y ver si realmente funcionan y son aceptadas por el gran mercado, ¿no?
Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta jornada? ¿Quiénes van a participar?
Bueno, tenemos la presentación de la planta piloto, donde la gente podrá conocer las instalaciones y tendremos la presentación, contaremos con la presidenta, con Marilena García y con Natalia Vázquez, directora de proyectos FEDER de la Fundación INCIDE. Y una vez que terminemos de hacer esa primera presentación y visita a la planta, lo que vamos a organizar es, una charla dirigida por el vicedecano del Grado de Nutrición Humana y Dietética, José María Cayuela, y María Dolores Gil, que es la coordinadora de esta planta piloto, para contar de una manera más concreta cuáles son las bondades de esta planta y cómo se puede beneficiar las grandes corporaciones como las startups. Y después vamos a contar con una mesa redonda de innovación abierta donde contaremos con responsables del tema de innovación de empresas tan punteras como AMC, como Muñoz y Pujante, una startup como Mediterranean Gale, que desarrollan un producto muy interesante que es se llama lechuga de mar, que es un alga, tanto para temas de alimentación como para temas cosméticos,
y con Víctor García de Give Me Sabor, que trabaja todo el tema, tiene desarrollo de todo el tema de plant-based, ¿no? Bueno, son todas estas nuevas líneas que están apareciendo en el mercado vinculadas con la alimentación y que están revolucionando un poco este sector y que bueno, están dentro de nuestro ecosistema y nosotros encantados de poder generar valor y discutir y hablar sobre innovación, ¿no?
Bueno, pues Carlos Caballero, director de UCAM High Tech, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Nada, un verdadero placer.
Pues como ves, Pedro, una interesante jornada la que se va a celebrar el próximo martes en la UCAM.
En COPE más Murcia, UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y nos vamos hasta Alcantarilla para hablar de violencia de género. Nos lo cuenta todo Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Pedro, y hoy te cuento dos cositas de Alcantarilla, porque una es la instalación que ha hecho el Ayuntamiento de 8 puntos violeta permanentes en todo el municipio. Era una iniciativa que comienza con el objetivo de implicarse en la erradicación de la violencia de género como institución pública. Son puntos que están en las concejalías de Educación, también Servicios Sociales, en la de Turismo y en la de Deportes. También vamos a encontrar uno en la Agencia de Desarrollo Local, en la Biblioteca Municipal y en la Oficina de Atención al Ciudadano, además de una propiamente en el Ayuntamiento. Puntos violentas que cuentan con un código QR que te dirige a una guía para saber cómo actuar en caso de presenciar un acto de violencia. Si lo presenciamos, no es una llamada oficial, con lo cual habría que llamar al 112 o al teléfono de atención a la violencia, el 016, como explica Raquel de la Paz, concejal de Bienestar Social, Familia y Mujer en Alcantarilla. Y te recuerdo rápidamente que mañana hablaremos más de ello, que mañana 8 de marzo, bueno, pues la alcantarillera Milagros Florenciano Bernal y las 5 mujeres del Cuerpo de la Policía Local de Alcantarilla recibirán los premios de la Mujer 2024 en Alcantarilla. Más que merecidos. Pedro, mañana te cuento más.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de una interesante campaña que se ha presentado hoy por parte del Ayuntamiento de Murcia. Una campaña denominada Sabia Excusa para fomentar el consumo de agua del grifo. En esa campaña, en esa presentación, está nuestra compañera Paloma Garrido. Cuéntanos.
Esta mañana nos hemos venido hasta el barrio de Vistabella porque se acaba de presentar la campaña Reciclando en el cole y en mi barrio. Una campaña elaborada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste la campaña que se está presentando hoy, a la que están acudiendo muchísimos niños de Murcia?
Bueno, pues es un nuevo proyecto que no solo invita a reciclar en tu colegio, sino también en tu barrio. Es una forma de dar un salto exponencial en las campañas de comunicación. Hemos elegido al mejor ejército posible, que son 400 niños de 11 centros educativos de la zona centro de la ciudad de Murcia. Es un proyecto, la verdad, que muy ilusionante, porque lo que pretende es crear conciencia social sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro planeta, de nuestra naturaleza, y los mejores embajadores los tenemos aquí, que son todos los niños, y además con un apoyo incondicional de sus profesores y de sus directores.
Importante que reciclen en los colegios, pero que tampoco se olviden de reciclar en casa.
Eso es, al final lo que queremos es cambiar dinámicas de comportamiento. Ellos saben reciclar, pero lo que queremos es que con este proyecto se abran las puertas del colegio, y además van a participar, mirad, 5 centros de mayores, 5 centros de la mujer, asociaciones, entidades, organizaciones, incluso los comercios que se sumen al proyecto. Es un gran proyecto que tiene un calado importante, porque lo que quiere es transformar hábitos y que cuando nos levantemos todos los días la primera R sea reflexionar. ¿Cómo podemos reflexionar para llevar más cuidado en nuestros quehaceres diarios y ser más ecológicos, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos una naturaleza que cuidar, hay que reutilizar, hay que recuperar y finalmente reciclar. Si somos capaces de hacerlo, pues cuidaremos el planeta y por lo tanto tendremos pues un espacio mucho más amable y más sostenible para vivir.
Hay diferentes puntos de reciclaje en lo que es Murcia. No sé si los murcianos reciclan.
La tasa de reciclaje de los murcianos es buena, es verdad que en los últimos años se ha resentido un poco y también es muy importante que esa concienciación parta de edades tempranas, es decir, queremos generar hábitos, los hábitos sobre todo uno los interioriza más cuando son niños, pero indudablemente hay que trasladarlo al resto de la sociedad y por eso este colegio, estos 11 colegios que se implican en el proyecto lo que quieren es dar ese salto, invitar a todo el distrito a ser muchísimo más responsable y más cuidadoso con el medio ambiente. Si es así, pues mira, tendremos un planeta más protegido, podemos disfrutar de otros recursos naturales, no una sobreexplotación innecesaria de los mismos, simplemente con ser un poquito más responsables cada uno de nosotros. Y hoy hemos querido también agradecer a los profesores su implicación, porque han decidido pues ser muy valientes, ¿no? Y no solo dar el temario, conseguir objetivos curriculares, no. Han decidido comprometerse socialmente con los distritos donde están contenidos sus centros escolares. Así que estamos de enhorabuena.
Ojalá todo el mundo se anime a reciclar. Muchísimas gracias, Rebeca Pérez.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Amira tiene 9 años y es de un colegio de Murcia. Muy buenos días.
Buenas. Me gustaría deciros de que deberíais de reciclar y ayudarnos con todo esto.
Amira, ¿tú reciclas?
Sí.
¿Y en qué contenedores va cada cosa? Cuéntanos.
El vidrio va en los contenedores verdes, el cartón en los contenedores azules y en los amarillos plásticos.
¿Reciclas en casa también? ¿Y en el cole?
Sí.
¿Y a partir de ahora qué es lo que tiene que hacer todo el mundo?
Reciclar.
Pues muchísimas gracias.
De nada.
Ángel García, director del San Pablo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntenos, Ángel, es importante enseñar a los más pequeños lengua, matemáticas, inglés, pero también a reciclar.
Bueno, sí, la educación ambiental es uno de los temas transversales y es importante, muy importante abordarlo pues en todas las etapas, en infantil, primaria y secundaria. Y bueno, gracias a la iniciativa de Rafael Gómez, nuestro presidente de la Junta de Distrito Este, pues empezamos el año pasado un proyecto muy ilusionante. Nosotros siempre estamos dispuestos y a ellos les gusta también salir del entorno habitual de aprendizaje y saber que lo que hacen tiene desde la óptica de un aprendizaje de servicio un impacto en el barrio, en la ciudad.
Muchos niños aquí. No sé si están ilusionados los pequeños.
Sí, sí. La idea es que de hecho, que haya actividades que estén conectadas con su vida real, porque todo el mundo genera basura, todo el mundo tiene que separar, reciclar, reducir, que es la primera de la R, y reutilizar, que es una de las cosas que está en nuestro proyecto educativo y en los proyectos educativos de todos los coles, porque ya la ley educativa, pues indica que hay que desarrollar esa conciencia ecosocial en los alumnos.
Pues muchísimas gracias, Ángel.
A ti, buen día, hasta luego.
Gracias, Paloma, por enseñarnos a reciclar. También hoy se ha presentado esa campaña que les decía al principio, Sabia Excusa para fomentar el consumo de agua del grifo. Una campaña del Ayuntamiento junto a la Mancomunidad de Canales del Taivilla, de la que hablaremos mañana, porque es una interesantísima campaña. Hacemos un alto en el camino, seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas inspiración, prueba conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hay que señalar, y esto es importante, que hoy es jueves. Por tanto, si usted ahora mismo está conduciendo en el entorno de la Avenida La Fama, ya sabe que hay mercadillo y que me figuro que va a tener que coger itinerarios alternativos. Mucha precaución en esa zona y también en las salidas de Murcia, sobre todo en el entorno del nudo de Espinardo. Y sobre todo también a partir de las 2, que es salida de colegios y de centros de trabajo. Mantenga la distancia de seguridad, siempre se lo digo, amigo oyente.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto para llegar a las 2. Les voy a dar una noticia de última hora. Cae en Murcia una banda de culturistas que traficaba con anabolizantes en tiendas y también en gimnasios. La organización, asentada en Valencia, tenía ramificaciones en gran parte del país y distribuía los medicamentos en su propia plataforma. Como decimos, la Policía Nacional ha detenido a 33 supuestos integrantes de esta banda y, lógicamente, pues ha dado un golpe muy importante a todo lo que tiene que ver con el tráfico de este tipo de sustancias. Nosotros prácticamente ya nos despedimos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Ya saben que están en la mejor compañía, en la de la cadena COPE. Están escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Pasen una muy feliz tarde de jueves.